música, te voy a hablar un ching del mundo de la industria de la música. Para tú ser completo y que te respeten, tienes que saber decir con la voz lo que tú quieres.
Okay. Maestro, ¿cómo usted se inserta en lo comercial? Porque sabemos que usted hace tuvo con los cuartetos desde pequeño, esa es su línea, le gusta la voz, armonizar, estudió música, hizo de todo, de todo, de todo, pero creció en la iglesia. ¿Cómo usted se inserta en lo comercial? Porque no había una Navidad que este sartén no sonara. Incluso ahora mismo. Ahora mismo, en la radio dominicana, yo oigo anuncios con su voz. O sea, yo tengo una. ¿De qué van? Es un banco o algo, no sé.
Sigo grabando, sigo grabando. Bueno, mira, no existe una fórmula. Estaba hablando con los pastores, varios pastores que me abordaron esa misma pregunta anoche. Y yo decía que yo no sé, fue Dios que nos llevó ahí. Y así siempre, algunos amigos más jóvenes que nosotros siempre decían, oye, ¿qué tú le hicieron para que lo invitaran para allá, o qué ustedes hicieron para entrar a esa emisora y que lo sonara, qué hicieron para cantar en tal evento? Y honestamente fue la obra y la gracia de Dios que nos colocó para algo en ese momento, porque realmente diligencia no hicimos ninguna. Fueron la gente que empezaron a llamar. Un día me llamó, yo tenía 12 años de edad, y un día me llamó Israel Kelly. Y yo no sabía
Wow.
quién era ese tipo ni nada, y ese tipo fue el primero que me invitó a grabar un jingle a un estudio de grabación. Yo no sabía ni lo
Okay.
que era un jingle, o sea, no tenía idea, no sabía cómo era un estudio de grabación por dentro. Y ese chamaco me invitó a grabar. Después se dio la cuestión de que la voz, porque mi voz es comercial.
Okay.
O sea, yo tengo una voz comercial, y empezaron la gente, bueno, el Tejada, los Ilegales, todos los artistas con los que yo soñaba o escuchaba en la radio. El Señor me dio la oportunidad de grabar con ellos. Y eso es una dicha, tú sabes. Desde Juan Luis hasta un montón de gente en el mundo secular y el
Sí.
cristiano también.
Usted sabe, maestro, para cerrar con Tesa D, muchísimas preguntas que yo sé que se me han quedado de Tesa D, pero una pregunta que yo tenía y es cómo en el grupo ustedes montaban los arreglos. Se escribían los arreglos, como por ejemplo, yo lo puedo ver en el Inario que estaban las cuatro voces, dos voces arriba. ¿Ustedes escribían los arreglos o ustedes empezaban, por ejemplo, como que o esos arreglos estaban en su cabeza y usted lo grababa y se repartían las voces? ¿Cómo era? ¿Cómo era eso? ¿Cómo se daba esa dinámica en el grupo? Porque eran arreglos muy precisos, de alta calidad musical, muchos acordes, muchas cuestiones, bacanas. ¿Y cómo eso sucedía? ¿Cómo se daba esa dinámica? Como, vamos a darle a esto.
Sí, bueno, al principio de TSAT los arreglos se hacían en el mismo ensayo, con ideas. Uno llegaba con ideas, porque no estábamos tan bien en tecnología todavía, para uno decir, traje esta idea hecha.
Iba
Eso era memorizando, vamos a hacer la introducción. Ok, suena bien. Cámbiale esta nota aquí, muévete para allá. No lleva bajo, o sí, va con bajo, sube para acá. Era muy, muy orgánico en el ensayo, que siempre lo seguimos haciendo. Nunca hicimos papeles, siempre fue.
okay,
Ya cuando llegó el modernismo, que tú puedes grabar multitrack
okay.
y te mandé la voz, escúchala, y vamos y grabamos y nos juntamos. Pero siempre en el ensayo, siempre en el ensayo, nosotros desbaratamos cosas que vienen hechas, que la lleva, por ejemplo, el mismo Álvaro, y
Sí.
siempre somos abiertos a recibir cualquier sugerencia. Mira, cámbiale esto aquí. Igual yo llevaba arreglo por mitad, o mira, que nada, me falta el coro. Vamos
Okay.
entre toditos. Siempre trabajamos en equipo. Eso fue una de las mejores cosas. Por eso yo digo, yo no voy a cantar en otro grupo, man, porque la forma tan relax en la que nosotros trabajamos sin competir entre nosotros. Serio, que cuando íbamos no era relajado, porque íbamos al ensayo. Yo no lo puedo, no es tan fácil encontrarlo en otro grupo, tú sabes.
Maestro, sabemos que, o no sabemos, queremos saber. Queremos saber, maestro, porque hay una disyuntiva, hay algo que no cuadra. Hay algo que no cuadra. Porque yo lo he visto, yo que le doy seguimiento de cerca a usted, lo he visto con muchos artistas de grandes ligas. Lo he visto con Johnny Sky. Lo he visto con Maridalia.
Oh, sí.
Lo he visto grabando. lo he visto con el poeta callejero, maestro, tocándole.
El poeta se fue, yo estaba tocando.
Tú estabas tocando. Ay, el que tú dices que se fue mirando hacia arriba. Lo he visto con los urbanos, tocando, bueno, haciendo prácticamente de todo, maestro. Queremos saber si usted es de la iglesia, es decir, pertenece a alguna iglesia, a alguna religión. Y yo voy a ser más directo. ¿Usted es adventista, maestro?
Yo soy adventista desde toda la vida, de nacimiento, porque me crié en una familia adventista. Es más, yo soy hasta vegetariano. Para los que no lo sabía. Y como te digo, lo que se dio porque es mi oficio. O sea, independientemente de que yo lo utilice, el don que Dios me dio para tocar un día en la iglesia, el oficio por el cual mi familia vive y puede comer y puede tener un techo es la música. Entonces, yo lo veo igual que un ebanista, por ejemplo, mi papá, yo se lo ilustré de esa manera, ¿no? Digo, bueno, si yo voy a dejar de tocar con gente que no son de la iglesia, entonces en el taller solamente atiende a personas que sean de la iglesia, que tus clientes solamente sean cristianos. Entonces yo he entendido eso, trato de mantenerme a margen en esos ambientes. O sea, no es que después que del concierto yo me voy a quedar porque tenemos un corillo. No, yo voy a trabajar. Me pagaron y me voy para mi casa. Gracias a Dios. Hay en mente lo que yo le decía a mi esposa. Es que me siento mal, men. O sea no es mi lugar, pero por el oficio y por las responsabilidades que uno tiene, muchas veces tú tienes que hacerlo. Ya yo creo que se está construyendo mi sueño porque la iglesia se está abriendo a que uno pueda hacer música con instrumentos dentro de la iglesia. Y si eso sucede, pienso que cada vez menos uno va a tener que estar tocando por ahí.
Claro, claro, maestro. Este es el tiempo de pero vamos para allá. Ahora, vamos. Sí. Vamos para allá, qué bien. Mire, maestro, bueno, ya que usted tomó ese tema, ese rumbo, Misael Mañón, muy hablado dentro del círculo cristiano por su gran talento y también por la diversidad de trabajo que hace. Muy, digamos, en su momento maltratado, porque usted tuvo malas experiencias con el sistema, exactamente. Pero eso creo yo que era porque usted estaba demasiado adelantado a los tiempos. ¿Usted cree que los tiempos musicalmente dentro de la iglesia han cambiado?
Han cambiado, correcto, claro que sí. Yo estaba hablando contigo mismo, de que todo mi cassette de a capela, mi mamá me lo botó en los 90, porque eso era música de Satanás.
Aléjate, Satanás.
Correcto, sí. Y después, digamos que hace 5 o 6 años me preguntó, wow, había una canción del grupo ese que tú escuchabas, que me gustaba. Pero entonces, tú sabes, yo creo que ha cambiado bastante, porque ahora los muchachos pueden escuchar esa música, te escuchan, por ejemplo, todo el mundo dijo que se encargaría. Eso era una cosa súper caliente y le decían música caliente. En los países de nosotros se le dice así a la música que no, como que no es de Dios y que sé yo cuánto. Entonces, yo pienso que hemos dado pasos gigantescos en el entendimiento de que esos recursos que Dios nos ha dado con la música, si se utilizan organizadamente, como dice la Biblia, decentemente y en orden, todo puede funcionar bien.
Definitivamente ha cambiado, maestro, porque vemos elementos, cosas en nuestro país.
Correcto.
Que yo mismo no pensaba que se iban a ver, por ejemplo, instrumentos dentro de la iglesia, de percusión y todo eso.
Bueno,
se está rompiendo coroso.
Es un ejemplo. ¿Sigue llamándose Desde Arriba? ¿O la banda?
Sí, se llamaba Desde Arriba. Ahora solamente pertenece a la iglesia.
De la iglesia. Pero nació como Desde Arriba.
Exacto.
Desde Arriba es el mejor ejemplo. Y ya ustedes tienen sus 15 años, loco.
Sí, más de ahí.
Yeah. Entonces, es el mejor ejemplo de que ustedes siendo de una iglesia local, trabajaron duro, hicieron la cosa bien hecha, porque no es que ahora vamos a agarrar una lata y vamos a darle con un martillo para demostrar. No, 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 porque no es de cuestión de demostrar, es hacerlo profesional, sin desanimarse. Como tú mismo me decías, decidimos quedarnos, sí, y hacer nuestro tiempo, como sea, nuestro centro, sí, y el centro pasó, y ahora todo es, ahora se dio cuenta, ustedes tenían la razón, sí, no te lo van a decir, pero te la están dando. Entonces, eso pasó con nosotros, y está pasando con la música bendita mundial. En Brasil hay un movimiento que nadie lo para, sí, nadie lo para. Yo voy a decir esto: si en Quisqueya no se han dado cuenta que el repunte de esa iglesia fue por la música, oraré para que Dios le dé entendimiento.
Porque, amén, amén.
Porque antes de eso, la iglesia iba para abajo. Y no se lo está diciendo alguien que estaba. Yo estudiaba en el metro. Okay. Y yo sé lo que había. Y tú sabes, y vinieron estos chamaquitos. Gracias a Dios que tuvieron la visión y no tuvieron miedo. Y se lanzaron y crearon un proyecto que es un. Yo pienso que el atractivo principal. Ahí tú no preguntas quién va a predicar. Hay música. Sí. Entonces, Dios lo utilizó a ustedes, loco, y yo lo felicito.
Gracias, maestro. Escucharlo de usted es un verdadero honor. Gracias también a nuestros padres que nos apoyaron. Yeah. Se mantuvieron ahí, nos dieron el chance. Pelearon por nosotros. Hay que mencionar aquí a Luis Daniel, por lo que, yeah, de lo que pasa, por lo que pasa en Quisqueya. Todo el mundo sabe, hay que hacer un podcast de eso. Yo le voy a decir al que me conceda una entrevista también. Para que él diga cómo pasó todo allá. Sí,
porque se convirtieron también en modelo. Hay iglesias que quieren hacer lo que está haciendo Quisqueya.
Sí, sí.
Entonces, eso es lo chulo, que se empiece a duplicar esa cuestión. Lo bueno.
Yo me voy a atrever a decir que Quisqueya traza pauta. Ay, 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 sí, demasiado. Sin echar cosas.
No, no, no.
Pero Quisqueya traza la pauta.
Se
en
duplica,
eso.
Que se multiplique, se duplique y se quintuplique, porque está bien lo que están haciendo.
Sí, ha pasado, hay muchas iglesias que han replicado eso, maestro.
¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Fue todo fácil?
No.
Ese cogió pela y tú sabes que quizás antes, yo recuerdo una hermana que una vez vio una iglesia, una guitarra. Es más, le cuento, la misma hermana Guay habló.